Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
8:35 minutos de la mañana, es una de las noticias del día. La ley de amnistía que llega al Congreso para su primer debate, su primera votación. La Cámara Baja vota hoy la toma en consideración de esta polémica norma. Si supera la votación, pasará a la fase de ponencia, ya en comisión, donde recalará un par de semanas para que los grupos incluyan enmiendas. Por recordar, la proposición de ley fue presentada en solitario por el PSOE, a pesar de contar con el beneplácito de todos los socios del Grupo Socialista, excepto en este caso Coalición Canaria. En concreto está previsto que sean PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG los que aprueben la toma en consideración de esta proposición de ley. Suman en total 178 escaños a favor, dos por encima de la mayoría absoluta fijada en 176 votos. Luego pasará al Senado. Claro, el PP tiene mayoría en el Senado, aprobó una reforma del reglamento para demorar su convalidación en la Cámara Alta dos meses, pero hay que recordar también que aunque el Senado no la apruebe, el texto volverá al Congreso, donde se validará definitivamente tal y como salió de la Cámara Baja. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de esta ley de amnistía desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Señor Martín Pallín, muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon. Bueno, por despejar todas las dudas, en alguna ocasión ya lo hemos hablado también con usted, este texto, tal y como se presenta hoy en el Congreso, ¿sí tiene encaje constitucional?
Bueno, siempre lo ha tenido. El único problema es que se trata de una ley orgánica que tiene que ser aprobada por 176 votos, que una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado ya entra en vigor, porque todas las leyes, y esa también, tienen la presunción de constitucionalidad. Uh-huh. Y nuestro sistema establece que los 50 senadores o 50 diputados que estimen que es inconstitucional tienen un plazo de 3 meses para llevarla al Tribunal Constitucional, lo cual quiere decir que si dejan pasar el plazo de 3 meses, la ley seguirá adelante. Una vez que llegue al Constitucional, podría excepcionalmente suspenderla, pero no es habitual, y por tanto los jueces que tienen los asuntos a los que afecta, la mayoría de ellos abrumadoramente jueces de Cataluña, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues procederán a su aplicación. Y ya hay algún anuncio, yo lo he leído, de un juez que ha aplazado celebrar el juicio porque está a la espera de la ley de amnistía, uh-huh, lo cual indica que en cuanto esté en vigor la va a aplicar. Que hay unos incidentes, o sea, que se puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, por supuesto, pero claro, plantearla frente a una ley sobre la cual el Tribunal Constitucional todavía no ha dicho si es constitucional o no,
claro,
me parece una incongruencia, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver, yo tengo la sensación de que la mayoría, no todos, la mayoría de los jueces catalanes que tienen asuntos entre manos, de directores y directoras fundamentalmente de escuelas y colegios que cedieron sus locales,
sí,
los autores de los desórdenes públicos, por mucho que se empeñe ese señor que dice que es juez, el señor García Castellón, de
sí,
que eso es terrorismo,
me sí,
parece un puro delirio y o algo más grave, y por tanto pues se va a aplicar en gran parte. ¿Que otros pondrán trabas? Pues es esperable. El Senado ha hecho un juego sucio, impropio, casi, si no fuera por la trascendencia, infantil. Dice, no, ahora os vais a y vais a tener que esperar, pues en vez de 15 días, 30 días. Eso me parece, vamos, es un poco, muy poco sentido de la responsabilidad democrática, y por tanto, bueno, pues hay que esperar 30 días, pues espera, pero nada más.
Bueno, hay que decir que como primer paso el texto, señor Martín Pallín, cuenta con el aval jurídico del Congreso.
Sí, bueno, el aval de los letrados, que bueno, que no es vinculante ni en un sentido ni en otro. La mesa es la que lo ha tomado lo ha pasado para que se tome en consideración en la votación de hoy, y después el plazo, pues puede de, creo que se va a tramitar por el procedimiento de urgencia, y los plazos son la mitad del procedimiento ordinario, 15 días, si mal no recuerdo, para proponer enmiendas y debatirlas. Uh-huh. Y bueno, pues vamos echando y sumando días, se acercan las Navidades, los días son hábiles, no son, por tanto, los días festivos no cuentan, y ya nos metemos en el próximo año, por supuesto.
Claro. Bueno, ¿usted cree que el texto, tal y como está, superará el filtro de los recursos que se puedan presentar ante el Constitucional?
Bueno, vamos, a mí me parece absolutamente inobjetable. O sea, la exposición de motivos, que se la lea y que ya no tenga un verdadero empecinamiento contra la amnistía, pues no tiene argumentos jurídicos. Es abrumador la cita de legislación española y extranjera y jurisprudencia española y extranjera, y por tanto, pues es constitucional, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Los delitos a los que se aplica, yo creo que sí, el señor García Castellón se empeña ante el ridículo de toda la comunidad jurídica europea de considerar que una muerte de infarto constituye un acto de terrorismo, pues bueno, la solución que yo buscaría, dice, mire usted, se trataría de sentencias firmes de condena de terrorismo, cosa que todavía no se ha producido ni se va a producir, claro.
Vamos, veo que para usted, señor Martín Pallín, la imputación de terrorismo que presenta o que expone el juez Manuel García Castellón no tiene ningún pase jurídico.
Bueno, no solamente eso, sino que merecería algún reproche más. Pero bueno, en fin, ya conocemos las andanzas de ese señor y por tanto no creo que a nadie que siga un poco la actualidad jurídico-política de este país le puede extrañar lo que ha hecho.
Uh-huh. Señor Martín Pallín, hablamos mucho del Laufer, pero ¿qué es exactamente ese Laufer que al menos ahora mismo no figura en el texto de la ley de amnistía?
Bueno, es que no puede figurar. El Laufer, por favor, si no cuesta nada estudiárselo. Esto fue un encargo que se hizo al Departamento de Estado porque Estados Unidos, que consideraba, como decía Truman, a Latinoamérica el patio trasero, pues daba golpes militares, y el señor Kissinger, que ha muerto hace poco, pues tiene mucha experiencia de eso, ¿no? Esto le creaba, después de las experiencias de Argentina y de Chile fundamentalmente, pues una mala imagen en el mundo internacional e incluso en el mundo norteamericano. Entonces idearon algo que fue muy sofisticado y que ha funcionado muy bien. Ha funcionado con Lula, con Dilma Rousseff, es derribar las jefaturas del Estado. Yeah. Ha funcionado en Paraguay con Fernando Lugo, ha funcionado, en este caso, una torpeza con Pedro Castillo en Perú, y bueno, yo creo que se vayan preparando Boric y Petro, porque también seguramente irán a por ellos por medios judiciales. Ese es el verdadero lawfare. Uh-huh. Para mí, todo lo demás, ya cuando se baja a escalones de partidos políticos o de políticos en general, para mí sería la denominación que utilizan los americanos, es activismo judicial. Uh-huh. Entonces, pues lo que estamos viendo aquí ya con demasiada frecuencia y preocupación es el activismo judicial. El número de denuncias y querellas que se han presentado contra Ada Colau, contra Pablo Iglesias, contra Irene Montero, contra todo lo que se movía alrededor de Podemos, es abrumador. O sea, el que tenga una estadística que desmienta eso, que la haga pública. Pero vamos, creo que eso para mí es activismo político.
Es una continua judicialización de la política, ¿no?
Efectivamente.
Hay jueces, como el citado García Castellón, que están colaborando precisamente con ese Laufer, pero hacia el otro lado.
se refiere usted a María Dolores de Cospedal, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, eso no es lofer, eso tiene otro nombre. Si no se persigue a una persona que hay indicios serios y fundados de que ha podido participar en hechos delictivos, pues yo creo que esa es una resolución arbitraria e injusta, llámese como se llame. Por tanto, pues efectivamente puede ir en sentido opuesto.
Entiendo, señor Martín Ballín, que usted está preocupado, además de crítico, como lo está exponiendo en esta charla, con el protagonismo que están adquiriendo en los últimos tiempos en la política los jueces.
Sí, pero ahí yo querría hacer un matiz, porque los jueces tienen un instrumento desde 1882 que lo puso Alonso Martínez en la ley actual, modificada como es lógico y retocada, que es rechazar de plano las querellas o denuncias políticas que carecen de fundamento. Y esto no se hace normalmente, y esto es lo que me preocupa, habrá excepciones, es se admite a trámite, se llama a la persona que está afectada a declarar, se le hace realizar el paseillo delante de los juzgados, sale en los telediarios y en las portadas de los periódicos, y ya con eso se consigue un efecto desestabilizador. Por tanto, hay una gran parte de culpa por los que abusan, y debía ser delito, porque en el sistema anglosajón esto es un delito, una acusación o denuncia falsa que después termina en nada, ¿no? Pero aquí no, aquí se tramita, y también, como es cierto, pues la mayoría de todas estas denuncias y querellas que he dicho, pues han quedado archivadas.
Bueno, el texto es susceptible de introducir cambios, modificaciones con esas enmiendas que van a presentar los distintos grupos. Parece que Junts quiere abrir ampliamente el abanico para incluir también, bueno, pues en esa ley de amnistía, pues según se ha publicado, pues casos que no están relacionados con el procés, como los de Puyol o los del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell. ¿A usted le preocupa que se pueda abrir el abanico en ese sentido y que la ley de amnistía quede de alguna manera desenfocada?
O Laura Borràs, ¿no?
O Laura Borràs, efectivamente.
Yo ya lo he dicho públicamente, a mí me parece que la amnistía no está prevista, ni mucho menos, para esos casos. Si esos casos pueden ser objeto de indulto en su momento o lo que sea, pero vamos, rotundamente la amnistía no está prevista para esos casos.
¿Y el papel del CGPJ, señor Martín Ballín, del Consejo General del Poder Judicial? Porque, bueno, se ha publicado que en las últimas horas ha recibido ya la solicitud cursada por la Mesa del Senado, donde el PP, vuelvo a recordar, tiene mayoría absoluta, para redactar un informe técnico sobre la ley de amnistía.
Bueno, eso me parece que son ganas de hacerles trabajar, si ya lo han hecho. Han hecho una declaración institucional, que es el informe sobre la ley de amnistía. Yo creo que deberían irse de vacaciones y decir, damos por reproducida la declaración institucional. Y ya con eso cubren ese tramposo e infantil expediente, que creo que no es legal, pero no merece la pena enzarzarse para perder tiempo, del Senado.
El Consejo General del Poder Judicial está, bueno, está en interinidad desde hace ya un lustro, está en funciones y todavía pendientes de su renovación. Parece que Pedro Sánchez quiere contactar cuanto antes con el presidente del PP, con Núñez Feijóo, para coordinar una posible reunión para abordar esa renovación del CGPJ, pero lo cierto es que de momento esto es inaudito, es inédito, señor Martín Ballín, 5 años con un consejo, un órgano de gobierno de los jueces, el máximo, en funciones.
Pues sí, vamos, permítame citarme, porque hoy en el diario público sí. Se publica un artículo mío que se llama El Consejo del Poder Judicial en ruinas, un edificio en ruinas. Incuestionablemente la única salida de momento y urgente es renovarlo con el sistema actual, que por cierto, dice, tiene dos disposiciones contradictorias. En una se dice que cesarán a los 5 años de su mandato.
Ajá.
Y en otra se dice que continuarán en funciones. Yo lo interpreto en el sentido más estricto, como es para el Defensor del Pueblo y otras instituciones, que cesarán automáticamente a los 5 años y que podría quedar una comisión gestora, una especie de comisión permanente, etcétera, sin capacidad de nombramientos, por supuesto, y esto pues habrá que incluirlo en lo que yo aporto como una nueva regulación del Consejo del Poder Judicial. Pero quiero llamar también la atención, porque muchos ciudadanos han elevado esto a la categoría de una crisis institucional, y que dentro de unos minutos o las 9 de la mañana se suelen abrir, seguramente ahí en la Plaza de Abando y por donde estén los juzgados,
sí.
Ahí irán los ciudadanos con sus demandas, sus reclamaciones, sus desahucios, sus divorcios,
claro.
y eso funciona, ese es el Poder Judicial. Estos señores son una representación constitucional e institucional del gobierno, y así lo dice la Constitución, del Poder Judicial, es decir, de los jueces y magistrados independientes.
¿Y usted cree que en esta situación tan, bueno, tan inédita, insisto, tan surrealista, después de 5 años en funciones, deberían haber dimitido, deberían haber dejado sus cargos ya los miembros del CGPJ?
Pues hombre, yo estoy convencido de que sí, es más, que lo ha hecho una.
Sí.
Una vocal. Y alguien ha sacado por ahí el espantajo, porque aquí vale todo, de que podría ser abandono de servicio. Lo otro es aprovechamiento indebido de servicio, ¿no? O sea que pueden irse perfectísimamente. Y es más, hubo un precedente, creo que en el año 93, si mal no recuerdo, en que ante la demora, el presidente, que creo que era Pascual Sala, y otros se fueron, y resultó mano de santo, porque en un mes renovaron el Consejo.
¿Usted cree que debería reformarse el sistema de elección de los jueces?
Pues...
¿O está bien como está?
El sistema inicial, vamos, la Constitución tiene una ventaja, que es que regula todo eso por ley orgánica, con lo cual no hay que modificar la Constitución para establecer en los nombramientos. En todos los consejos lo eligen los jueces. Pero a mí no me parece inconstitucional, y me parece que respeta también el principio, es lo que hay ahora, es unas primarias entre jueces con toda libertad y con toda amplitud de participación. Habría que abrirlo quizá un poco más. Se podrían elegir 36, 3 por cada plaza de vocales, y después ratificarse por unas mayorías que no pueden ser los 3/5, porque además, creo que es el artículo 16 del Congreso, no lo del reglamento del Congreso, pero es igual. El reglamento dice que el presidente o la presidenta, una vez que recibe la lista de los jueces elegidos por los jueces, y esto se hizo en diciembre de 2018, ya ha llovido, tiene que convocar un pleno. En ese pleno yo propongo que en papeleta secreta se vaya votando, y con una especie del famoso sistema Goncourt se van eliminando a aquellos que obtengan menos votos, y los 12 que obtengan más votos pues serán nombrados consejeros. No me parece un modo disparatado de ajustarse a lo que es el Consejo y a la legitimación democrática que da el Congreso.
Claro, yo entiendo que se reabra este debate sobre el sistema de elección de los jueces, señor Martín Ballín, porque claro, el PP, si insiste en mantener el bloqueo, podemos estar en esta situación de interinidad, pues yo qué sé, toda la vida.
Ahí ya la naturaleza entraría en marcha, y claro, las jubilaciones y los avatares de la vida pues pueden ir, como en la famosa sinfonía de Haydn, que el último apague las luces, ¿no?
Lo cierto es que desde Bruselas se está insistiendo más en el tema del CGPJ que en el tema de la ley de amnistía. Esto es así.
bueno, hoy ya veo que empiezan a corregirlo. Esto es una especie de milonga que nos cuenta la señora Dolors Montserrat y el señor Esteban González Pons con su amigo Didier Reynders, de que Bruselas está preocupada, está tan preocupada que convocaron una reunión, asistieron 70 parlamentarios europeos, casi todos españoles y algún curioso, me imagino, de 700. Como se ve, la preocupación europea es verdaderamente peligrosa, ¿no?
Estamos viendo en los últimos tiempos al líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal, muy desatado en sus declaraciones y en sus discursos. La última en Argentina, a cuenta de bueno, de que el pueblo colgará o debería terminar colgando de los pies a Pedro Sánchez. Aquí no, en estos casos no se, bueno, sí se puede actuar, pero no se actúa, señor Martín Paillín.
Vamos a ver, el derecho penal ahí tiene un difícil encaje. En el delito de odio es para colectivos, digamos, desprotegidos, no es el presidente del gobierno. Las amenazas tienen que ser creíbles y directas, no parece que tampoco. Yo también hoy, en el mismo diario,
sí,
me construiría una expresión que es un delito de lesa democracia. Y que, por tanto, yo, por ejemplo, le preguntaría en el Congreso si se ratifican esas palabras, y si se ratifica le pondría una sanción disciplinaria de las previstas en el reglamento del Consejo. Por otro lado, un inefable charlatán, que parece que es el señor Garriga, dice que, claro, esto pasa en las dictaduras. Dice, hombre, yo le diría, señor Garriga, señor Abascal, si ustedes dicen esto en la época de Franco, en 48 horas tienen un consejo de guerra sumarísimo y seguramente a lo mejor hasta terminaba con la pena de muerte, y si tenían un poco de suerte, con 30 años.
¿Usted cree, ya para terminar, señor Martín Paillín, que en líneas generales, porque es cierto que luego aquí, pues como en muchos casos en la vida, pagan justos por pecadores, pero cree que la imagen de los jueces está dañada, que cada vez están peor vistos, digo, por la opinión pública, por la ciudadanía?
Hombre, yo no lo sé, que incuestionablemente la opinión no es muy favorable.
Ya.
Bueno, hay panegiristas de estos jueces que yo llamo activistas, que los consideran como el compendio de todas las virtudes de independencia, y otros muchos que no creen. Y además después hay una crítica razonable que no tiene nada que ver con la política, que es el retraso en la resolución de los conflictos. Esto sí que es grave, porque es un servicio público. Si en la sanidad las listas de espera son preocupantes y peligrosas, los juzgados, que se tarde un año o dos años en resolver un asunto, también es preocupante.
José Antonio Martín Paillín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, como siempre un placer charlar con usted. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.